Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de San Lucas, capítulo 2, versículo 21, San Lucas 2, 21. Dice, cumplido los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuere concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriese la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. La enseñanza de esta noche la he intitulado De la ley al Espíritu. Hay 2 grandes eventos en la vida del hombre, hay 2 grandes y abismales diferencias entre una vida material y una vida espiritual, entre entender las cosas que corresponden a la carne y las cosas que corresponden al Espíritu. El problema grave que tenemos en nuestra vida, que con esta mente, con esta cabeza, no podemos concebir las cosas espirituales de ninguna manera. Son la captación que nosotros tenemos de nuestro entorno, es a través de lo que vemos. Tenemos 5 sentidos mayores, los cuales nos sirven para comunicarnos, no con Dios, ¿verdad? Porque a Dios no le vemos. A Dios no le oímos, si lo hablamos materialmente. A Dios, Dios no tiene olor, no tiene sabor. De manera de que los 5 sentidos que tenemos son sentidos materiales para relacionarnos con el mundo, relacionarnos con los demás. Ahora, ¿cómo hacer entonces para traspasar la barrera de lo material a lo espiritual? ¿Cómo poder entender realmente a Dios? Por eso la enseñanza de la ley, porque la ley sí es fácil de entenderla. No haga esto, no haga esto, no haga lo otro. Si se va ahí, se muere. Si se cae ahí, se quiebra la cabeza, etcétera. Eso es lo más fácil de este mundo. Dios tuvo que usar leyes para que el hombre con esta cabeza pudiera entender su voluntad. Pero las leyes de Dios son espirituales en esencia. Y eso es lo que no podemos entender. Las religiones tratan de explicar a Dios. Es más, la religión es abusiva porque trata de hacerse teoría respecto a Dios. Por eso se habla de la teología. La teología es teos, es un tratado, y logos, el estudio de Dios, cómo estudiar a Dios. La pregunta es, ¿y cómo se ocurre al hombre poder estudiar con la mente humana a un Dios que es eterno, un Dios que ocupa todo el espacio, que no tiene principio ni fin, con esta cabeza que hoy es y mañana no es? De la teología es casi que una blasfemia delante de Dios. ¿Cómo voy a tratar de explicar a Dios? ¿Cómo voy a tratar de entender a Dios? Por eso dice la palabra que las cosas espirituales han de discernirse espiritualmente. De manera de que si no pasamos de la ley a la gracia y al Espíritu, pues hermanos, jamás vamos a llegar al cielo. Y simplemente vamos a ser religiosos, vamos a ser gente que quizás esté sentado en una iglesia cantando alabanzas, cantando canciones, quizás subiendo las manos al cielo, pero sin entendimiento. Porque para poder entender a Dios se necesita tener el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Eso decía la última profecía, ¿no? Que Dios nos dé de su Espíritu. Porque si nosotros no logramos captar el Espíritu, no logramos entender el Espíritu de Dios, mis queridos hermanos, vamos a seguir siendo teólogos quizás. Quizás aquí puedan haber doctores en teología y todas las artes y ciencias de la religión, pero sin entendimiento de los principios fundamentales de Dios. Para empezar, ¿cómo tratamos de entender a Jesús, hermanos? Y eso es lo que no pudieron entender los judíos. ¿Cómo poder entender quién es Jesús? ¿Cómo entender la mente de Jesús? ¿Cómo comprender lo extraordinario que es Jesús? Es como que de repente nace un muchachito allá a la par de la casa, ¿va? La cual es la casa de cualquiera de nosotros. Un muchachito, el papá, pues ahí está, medio bien portado, bien pobretón. La mamá igual, pero el niño nace en una pobreza. Y de repente, pues dicen, este es el Hijo de Dios. ¿Qué dirían ustedes? ¿Cómo va a ser el Hijo de Dios? Y el papá es carpintero, porque aquí en Malacatán todos son carpinteros. ¿Cómo es posible que el hijo de este José? Pero si nosotros conocemos a José, la gente conocía a José, conocía a María. Va, imagínense ustedes, cuando uno empieza a analizar en esta cabeza, va a destrozar cualquier principio espiritual. Imagínense, pónganse en el lugar de los judíos ustedes. ¿Cómo es posible esa María? ¿Y cómo se te ocurre que siendo una virgen y venga el Espíritu Santo y pose sobre ella y conciba del Espíritu Santo y estando José ahí cerca, que era su novio? ¿Qué era lo más seguro? ¿Ah? En la carne, ¿qué era lo más seguro? Pues de plano que José era el papá. O sea, qué difícil es poder realmente, por eso la palabra dice que el justo por la fe vivirá. Es la fe la que nos hace abrir nuestro entendimiento espiritual y comprender lo extraordinario de Jesús. Pero quiero decirte que Jesús, en el inicio de su carrera, no tiene nada extraordinario. Y por eso traté de leer esta historia, porque esto es histórico de lo que sucedió. Y vamos a ir viendo entonces qué sucede alrededor de la vida de José. Y por otro lado, ¿cuál es el fracaso que nosotros estamos sufriendo espiritualmente? ¿Por qué no logramos tener éxito? ¿Por qué no tenemos victoria espiritual? ¿Por qué la palabra nos parece pesada? ¿Nos parece incomprensible? Simplemente porque no hemos entendido ni siquiera quién es Jesús. No hemos comprendido lo extraordinario que es Jesús. Y es ahí donde fracasamos, por aquí, fracasamos por allá, se nos tupe la mente. Peor si de verdad esto es cierto, pero yo no soy hijo de Dios. Peor si Jesús de verdad no existió. Cualquier cosa se nos viene en la mente. Cuando nosotros trabajamos o captamos con nuestros sentidos materiales y tratamos de interpretar las cosas espirituales a través de esta cabeza, nos vamos a volver locos. Y por eso el mundo está loco. Y por eso las iglesias y los hombres viven en un fracaso total, porque no logran procesar las cosas espirituales. Acá vamos a tratar de ver qué es lo extraordinario de Jesús. Jesús fue anunciado proféticamente, y eso sí es sumamente importante que tú lo entiendas. ¿Cuál es la primera obra extraordinaria de Jesús? Que fue profetizada desde el Génesis. ¿Saben ustedes que Cristo fue profetizado desde el Génesis? Cuando Dios dice que iba a nacer alguien de una mujer y que el diablo le iba a herir en el calcañal y Jesús iba a aplastar aquel demonio, desde el Génesis la profecía bíblica nos está hablando de Jesucristo. Tenemos que arrancar entonces que Jesucristo no es una historia que nació ahí en Belén. No es una historia que surgió por casualidad, que apareció un José, que apareció una María, que apareció un pesebre. Todo estaba planificado de parte de Dios. Y es ahí la importancia que cada uno de nosotros nos empapemos de las Escrituras para poder tomar esa secuencia maravillosa, espiritual, que nos lleva al entendimiento de la mente de Dios. Acá entonces vamos a ver que Jesús nace, pero nace como cualquier niño. María tuvo que pujar, tuvo que gritar, porque me imagino que los dolores del parto han de ser igual que cualquier mujer. Pero vean lo extraordinario. Vamos a este punto primero. ¿Cómo ir de la ley al espíritu? Jesús nació en la ley judía. En la ley judía. O sea que Jesús humanamente no era nada extraordinario. Y vino a cumplir la ley, igual que todos los hombres. Acá viene entonces, ustedes pueden ver ahí el capítulo 2 desde el principio, cuando, cómo nace Jesús aquí en San Lucas, y cómo vino a empadronarse, cómo nació el niño Jesús, etcétera. Pero me interesa esto en el versículo 17. Llegaron pastores cuando Jesús nació y hablar cosas muy especiales de Jesús, pero María ya sabía porque el ángel le había dicho, las profecías fueron dadas desde antes del nacimiento de Jesús. Por eso dice en el versículo 17, y al verlo, los pastores dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. María sabía, había recibido la profecía. Y hoy que aquellos hombres estaban admirando a aquel Jesús que estaba ahí, decía, ¡ala, Dios mío! Este es el cumplimiento de la profecía. ¿Cuántos de ustedes han recibido el cumplimiento de su profecía en su propia vida, hermano? Si la profecía no se ha cumplido en tu vida, tu fe es muy superficial. El Evangelio tiene que ser vivo en ti. El Evangelio tiene que ser una experiencia personal en ti. El Evangelio no debe ser solo la historia del pasado, no debe ser la historia de otras personas, tiene que ser tu propia historia. Aquí María está descubriendo que todo lo que se le había profetizado acerca de ese niño era maravilloso, y por eso solo ella meditaba en su corazón, ¡ala, qué maravilloso es esto! Es decir, que yo en mi vientre, decía María, llevaba realmente el engendro del Espíritu Santo. Es que el niño que está naciendo, pero no lo decía, era una mujer demasiado humilde también, no lo decía, pero lo meditaba en su corazón. Oigan, ¿cuál es entonces lo extraordinario de Jesús? Lo extraordinario del entorno de Jesús, de su padre, de su madre, etcétera. Y dice, guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Volvieron los pastores, glorificaron, y cuando alababan a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como dice, ¿cómo? ¿Qué? Se les había dicho. Oigan, qué importante es esto. ¿Quién lo había dicho? ¡La profecía! Y qué bueno que nosotros entendamos y que cada vez que oigamos un mensaje de la palabra de Dios, ustedes digan, ¡amén! Es que eso está escrito en la palabra. Se está cumpliendo la palabra de Dios. El cumplimiento de la ley de Dios, las profecías de Dios, eran claras y definidas para aquellos pastores. Ahora viene un Jesús que tiene que cumplir la ley. Por eso les digo, Jesús entra por la ley, no viene pisoteando la ley, viene cumpliendo la ley de Dios. A veces dicen los hermanos, es que ahora ya no estamos en la ley, dicen los hermanos. ¿Cómo que no? Perdón, pero sí. Solo que ya no es a través de la fuerza, sino a través del Espíritu. Amén. Por eso estamos hablando de la ley material a la ley espiritual. ¿Me doy a entender? Entonces, decir, ya no estoy en la ley, lamento decirte, estás sumamente equivocado. La ley de Jehová es perfecta, la ley de Jehová es eterna. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras, ¿qué dice? ¿Lo crees o no? Bueno, en Jesús se iba a cumplir la ley. Y parte de la ley mosaica era que había que circuncidarse a los 8 días. Miren qué cosa más hermosa. Cumplidos los 8 días, igual que todos los judíos, dice, de la circuncisión al niño le pusieron por nombre Jesús. Esto ya estaba anunciado. Habla de profecía. El cual había sido puesto por el ángel antes que fuera concebido. Miren, Jesús ya tenía nombre antes de nacer. Maravilloso. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, ¿cuál es la purificación? Recuerden que la mujer era sucia durante los 40 días después de un parto, y eso habla de las leyes precisamente de Moisés. Conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. ¿A quién? A Jesús. María no dijo, bueno, como Jesús es el Hijo de Dios y lo que yo llevo en mi vientre es el Hijo de Dios, entonces yo no voy a cumplir la ley, ¿verdad? Yo soy extraordinaria, el niño es extraordinario. Hermanos, y muchos de nosotros creemos que porque estamos en la iglesia somos extraordinarios y obviamos la palabra de Dios en nuestra vida. María, y viene con José a pagar su ofrenda delante de Dios en el cumplimiento, a traer al niño a la circuncisión, etcétera, y dice, como está escrito en la ley, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y dos palominos. Era gente pobre. Normalmente la gente que tenía más dinero presentaba una oveja o algo más costoso. Pero esta familia pobre venía y entregaba en obediencia una tórtola, un animalito muy sencillo, pero traían la ofrenda a Dios, estaban cumpliendo. Oye, Dios no ve la grandeza de tu ofrenda, Dios ve la obediencia de tu corazón. Y vamos viendo acá cómo la vida de Jesús lleva una trayectoria normal dentro de la ley de Judá. Jesús no vino a tratar de cambiar a aquella gente. Él vino a someterse. Es más, dijo el Señor, yo no he venido a abrogar la ley. Yo no he venido a quitarla, dice. ¿A qué vino el Señor? A cumplir la ley de Dios. Ningún hombre jamás en la vida había podido cumplir la voluntad de Dios. La ley de Dios, hermano, la escribe, la recibe de parte de Dios, el mismo Moisés, y no la pudo vivir. La ley condena, y de hecho Moisés tuvo que morir sin ver la gloria, sin ver la tierra prometida. Quiere decir que ninguno de los hombres más había cumplido la ley. En Cristo, en la máxima obediencia, se iba a cumplir la profecía. Él sí iba a cumplir la ley, a eso vino. Hermanos, aquí, ¿qué está pasando? Vamos entrando de la ley que nadie pudo cumplir a la ley material, a la ley de Moisés, y vamos introduciéndonos con Jesucristo a la ley del Espíritu. Esa ley espiritual que no se puede describir con palabras, sino que es revelada. Y esto es maravilloso. La palabra de Dios tiene que ser revelada en tu vida. No es mi prédica puede ser revelada por Dios, pero Dios se tiene que revelar a ti para que esa palabra revelada cumpla el propósito de Dios para tu vida. Al final la salvación es personal. Y ahí estamos. Cada quien la toma como quiera, cada quien la abraza o la desprecia, es su problema. La palabra se predica, palabra ungida, palabra revelada, porque Dios es fiel y nos da palabra firme y verdadera. Pero el que tenga oídos para oír, que oiga. El que no, ahí estamos, hermano. La palabra es clara y se sigue esa transición. Entonces Jesús viene a marcar una transición. Es el paso, es una metamorfosis entre poder entender las leyes como tales y el Espíritu como tal. Hay algo hermoso dentro de esto. ¿Saben ustedes que Jesús es eminentemente carne, materia? Jesús nace de los genes de María, nace de la descendencia de David como algo material, genético, como todos los hombres, pero tiene la mitad y es el engendramiento del Espíritu Santo. Y eso habla de dos naturalezas que ningún hombre había tenido. Esa naturaleza espiritual, por el engendro del Espíritu Santo, es el que iba a formar aquí un híbrido, alguien diferente, alguien extraordinario. Quiero llevar a la comprensión lo extraordinario del Señor Jesús. Es eminentemente material y eminentemente espiritual. ¿Me explico, hermano? Ahora la pregunta es, ¿y quiénes de nosotros hemos sido engendrados por nuestro papá y mamá? A ver, ¿Quiénes fueron engendrados por su papá y su mamá?
Todos.
¿O no es verdad? Ahora la pregunta es, ¿y cuántos han sido engendrados por el Espíritu Santo? ¿Ah? ¿Y por qué tienen miedo? Yo hubiera querido ir esta noche que me dijeran, ¡amén, hermano! Es que si morimos a la carne, somos engendrados por el Espíritu de Cristo. ¿Me explico, hermano? Por eso dice, el que está en Cristo, ¿qué dice? No, ah, ya lo saben. Entonces, yo pregunto, ¿quiénes han sido engendrados por el Espíritu Santo? Mejor no me contesten. Sigamos la enseñanza y después vas a analizar tu vida. Amén. Veamos entonces que Jesús es eminentemente material y eminentemente espiritual. Tiene genes heredados de María y todas las generaciones atrás de María, a través de la promesa a Moisés, a través de la promesa de David, y se forma ese hombre, hombre. ¿Sujeto a qué? A todo, hermano. Sujeto a pasiones, a emociones, a sentimientos. Jesús tuvo hambre, tuvo frío, tuvo sueño, lloró, se rió, y todo lo que pueda tener un hombre. Pero también tenía una naturaleza espiritual que ningún hombre había tenido. Oigan, y eso lo daba precisamente ese engendro del Espíritu Santo, esa obra cuando el Espíritu Santo posa sobre María y deposita el gen espiritual en María. Jesús entonces es mitad espíritu y mitad hombre. ¿Me explico, hermano? Esa naturaleza no había existido antes. Dice la Escritura que el Espíritu Santo descendía sobre los hombres, ya tomaba ocasión sobre los hombres, les daba poder. Por eso estuvo sobre Elías, estuvo sobre Moisés, estuvo sobre Noé, sobre todos los hombres de Dios, pero nunca estuvieron como parte de su naturaleza íntima. Llegaba casualmente el Espíritu Santo, se hacía el milagro, el Espíritu Santo se retiraba, aquel actuaba conforme el Espíritu, pero circunstancialmente. Ahora venía lo extraordinario, un ser sobrenatural que se llama Jesucristo, el cual tenía fuera de él un cuerpo físico, pero dentro de él una naturaleza espiritual. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ese es mi Rey. Ese es mi Dios. Ese es mi Cristo. ¿Y el tuyo? Pero tenemos que lograr entender cuál es la profundidad de esto. Poder entender quién es Jesucristo, qué es lo extraordinario de Jesucristo. Es una naturaleza fuera de serie. Ningún hombre puede compararse con él. Tuvo su gloria Moisés, tuvo su gloria David, Noé y todos los profetas tuvieron su gloria, pero nadie tuvo una naturaleza espiritual como tal. ¿Me explico, hermanos? Pero seguimos viendo un niño que estaba cumpliendo con toda la ley de Moisés. En él tenía que ser traspasado por la misma ley de Moisés. Oigan cómo dice. Dice, y cuando se cumplieron los días de la purificación, ellos, conforme a la ley de Moisés, la trajeron a Jerusalén para presentarla al Señor, a María, para purificarla, y porque esta purificación era para María, luego de haber dado a luz a Jesús. Y como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer conforme a lo que dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y dos palominos. Ahí están cumpliendo la ley. No se apartaron de la ley, no fueron rebeldes a la ley. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Quiero que le pongamos atención a este hombre llamado Simeón. Quiero que veamos la característica de un hombre que, sin tener la naturaleza divina dentro de él, era inspirado por el Espíritu Santo. Yo creo que esto nos da algo, una pista muy importante de lo que nosotros debemos de tener. He aquí, dice, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre era un hombre común y corriente, pero tenía sentimientos diferentes. Y este hombre, ¿qué era? ¿Cómo era, dice? Justo. ¿Qué quiere decir justo? Muy equitativo. piadoso, ¿qué quiere decir esto? Un hombre que buscaba a Dios de todo su corazón, que también amaba a los hermanos y esperaba, ¿qué dice? La consolación de Israel. Miren, ¿cuántos piadosos hay aquí? ¿Cuánta gente hay de verdad que busca a Dios legítimamente? ¿Y cuánta gente hay que espera la consolación de Israel? O sea, que los hombres procedan al arrepentimiento. Hermanos, ese debe ser el anhelo de la iglesia. Que el evangelio sea predicado, que la palabra sea anunciado, que los pecadores se arrepientan y vuelvan de sus malos caminos. Ese es el sentimiento de una iglesia que tiene el Espíritu de Cristo dentro de él. Aquí estaba este Simeón y dice, y este hombre justo, piadoso, esperaba la consolación y el Espíritu Santo, ¿qué dice? Estaba, ¿cómo estaba él, el Espíritu Santo? ¿Cómo dice esa palabra? Sobre. ¿Qué quiere decir sobre? ¿Ah? Estaba así, sobre él, pero no dentro de él. Este es bien especial, hermano. Quiero que entendamos que muchos de los hombres de Dios buscaron a Dios por la unción del Espíritu que estaba sobre ellos, pero no tenían un cambio de naturaleza. Esto es la transición entre lo material y lo espiritual. O sea que estos hombres tenían unas luchas muy fuertes, porque cuando el Espíritu Santo por un momento se alejaba, aquellos hombres se debilitaban totalmente. Y dice acá, estaba sobre él y le habían sido revelados por el Espíritu Santo. Oh, ¿verdad que el Espíritu Santo revela, hermanos? Estamos hablando de un hombre que no tiene la naturaleza como tal espiritual, sino que el Espíritu estaba sobre él, pero recibía la unción del Espíritu Santo. Recibía del Espíritu Santo, había mensajes del Espíritu Santo. Hermanos, muchos de nosotros nos descarriamos de este camino porque no recibimos las instrucciones del Espíritu Santo. Porque somos guiados por nuestros propios impulsos. Somos gente instintiva en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de actuar. Actuamos reaccionariamente. Si alguien se violenta contra ti, con violencia reaccionas. Si alguien te ofende, le ofendes. Si alguien te humilla, lo humillas. ¿Qué pasó ahí? No hay espíritu. No hay entendimiento. Ni siquiera el Espíritu está sobre ti, mucho menos dentro de ti. Pero este hombre, a pesar de estar en una dispensación complicada, porque todavía el Espíritu Santo no había ingresado a ese lugar maravilloso que es estar dentro de ti, porque esa es la diferencia. La promesa del Espíritu Santo habla de no solo estar sobre ti, sino dentro de ti. Eso es el cambio de naturaleza que Dios quiere para nuestra vida. Y dice, y movido por el Espíritu Santo, dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería muerte antes que viese al ungido del Señor. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos recibido promesas del Espíritu Santo? Hermanos, estamos tan ocupados, estamos tan afanados, estamos llenos de pensamientos mundanos. El mundo ha conquistado nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos. No podemos orar, no podemos cantar, y quizás oramos y estamos pensando en otra cosa. No hay entendimiento, no hay comunicación con Dios. Y esos son los grandes fracasos de la iglesia. A veces venimos a decir, no sé por qué me pasó esto. Yo sí sé qué pasó. No hay conexión con el Espíritu Santo. Estás desconectado totalmente del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no te habla. A veces hay hermanos que dicen, hermano, es que yo ya no oigo la voz de Dios. Triste. Pero no es el Espíritu Santo el que tiene la culpa, soy yo el que tengo la culpa. He perdido el interés, he perdido el sentimiento, he perdido todos aquellos valores espirituales. Pero este hombre, y movido por el Espíritu Santo, vino al templo movido por qué dice. Hermanos, ojalá que cada uno de nosotros fuera movido por el Espíritu Santo. Lamentablemente, nuestras acciones están motivadas por las emociones. Y a pesar de las advertencias, caemos redonditos en situaciones muy, muy perjudiciales para nuestra vida espiritual. Porque no oímos la voz del Espíritu, no estamos afinados a la voz del Espíritu. Están aquellas muchachas que le dicen, mira, mija, es que ese muchacho no te conviene. Ah, sí, pero yo lo quiero. No, mira, le dice al papá, al muchacho, mira mi hijo, esa tu amistad no te conviene, mira que ese tiene malas influencias, es vicioso. Sí, papá, pero es mi amigo. No, hermano, no haga ese negocio, hombre, no le conviene. Y ahí vamos, porque oímos la voz de las emociones, esa voz interior que causa el instinto, y somos incapaces de poder oír la voz de Dios. Si nosotros oyéramos la voz de Dios, haríamos mejores negocios. Vivirías una vida de más de paz. Tendríamos más éxito en todo lo que hagamos. Porque el éxito no está en el dinero, hermano. El éxito no está en tener propiedades. El éxito no está en tener bienes. El éxito no está en tener títulos. El éxito no está en tener cosas de este mundo. El éxito consiste en entender a Dios. Dice el apóstol Pablo, de nada tengo en qué gloriarme, pero si en algo he de gloriarme, es en qué, dice, en entenderte y conocerte, oh Dios. Esa comunicación con el Espíritu, poder oír la voz del Espíritu Santo y que digas que el Espíritu Santo, ahí no vas. Y tú digas, Señor, sí quiero, pero no voy. Esa voz deberíamos de tenerla audible cada uno de nosotros. Esa voz que ya no es solo de afuera como la tenía Simeón, sino una voz interna por la llenura del Espíritu Santo, la cual nosotros debíamos de oír. Y cada vez que haya una situación compleja o difícil, oír la voz del Espíritu Santo desde adentro que te dice, no, no. Yo estoy seguro, y sin temor a equivocarme, cada vez que vamos a hacer algo malo, ¿verdad que hay un anuncio ahí adentro que nos dice que está mal lo que estamos haciendo? ¿Cuántos lo han sentido? ¿Ah? ¿Lo han sentido? ¿Y qué hacemos? ¿A quién oímos? Casi siempre oímos más a la voz de nuestro corazón, a la voz de nuestra carne, a la voz de nuestras pasiones. Y por más que haya mensajes, por más que haya exhortaciones, por más que haya prédicas, hermanos, vamos totalmente en otra dirección y no en la dirección del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo nos guía. ¿A qué dice? A toda justicia y a toda verdad. El Espíritu Santo jamás te va a llevar a un territorio equivocado. El Espíritu Santo no te va a llevar a una mala mujer, ni te va a llamar a un mal hombre, ni te va a llevar a un vicio, no te va a llevar a alguna cuestión de fuera de control. El Espíritu Santo siempre te va a decir que lo que estás haciendo no está bien. Tú decides. Porque Dios no te quita la voluntad. Y nosotros como pastores solo advertimos, no quitamos la voluntad de ningún hermano de la iglesia. Hermanos, aquí estamos. Exhortando, predicando, las veces que sea necesario, abrimos la palabra, le rogamos a Dios inspiración, pero tú puedes hacer lo que tú quieras, porque ya no estamos en la ley para andar persiguiendo hermanos. ¡Ah, yo lo vi! Ahí en el mercado andaba con minifalda la patoja aquella. Pues si quiere enseñar todo, y después quiere que la violen, y después tener un embarazo indeseado, es un problema. Pero nosotros ya advertimos. El Espíritu Santo ya redarguyó. Pero tú eres dueño de tus actos. Dios no te quita la voluntad jamás. Esa promesa de libre albedrío, parte de la naturaleza divina heredada al hombre, Dios no te la va a quitar. Tú vas a decidir por tu propia vida. Solo tienes que oír la voz del Espíritu Santo. Por eso aquí Simeón oye la voz del Espíritu Santo. Dice, y había sido revelado, versículo 26, por el Espíritu Santo, que no vería muerte antes que viese al ungido del Señor, y movido por el Espíritu, vino al templo. ¿Cuántos somos movidos para buscar a Dios, hermano? No. Sí, de repente van a venir los hermanos hoy, pero ay, mejor me quedo en la casa, ahí estamos. De todo modo lo veo ahí por pantalla. Nos hemos hecho una vida cómoda, en la cual ya no hay sacrificio, ya no hay sentimiento. Se pierden los valores porque falta espíritu dentro de nosotros. Jesús empezó a caminar entonces y va progresando hacia esa meta que es la espiritualidad. Él atravesó la barrera de la ley, viviendo la ley. Ahora, la pregunta es, ¿y cómo lo hizo Jesús? Por la naturaleza divina que estaba en él, por ese Espíritu Santo que gobernaba su vida, por ese Espíritu Santo que tú deberías de tener y yo deberíamos de tener ahora. ¿Saben qué le dijo el Señor a sus discípulos? Mis queridos amigos, yo ya no voy a estar con ustedes. Me voy a ir. ¿Pero qué dijo? Pero no los voy a dejar solos. Les voy a dar, les voy a enviar, ¿qué dijo? Un consolador. El Espíritu Santo que está en mí. ¿Así dijo Jesús? No. Yo se los voy a dar a ustedes. Para que ustedes ahora, engendrados por el Espíritu, tengan la misma naturaleza que yo. Tremendo, hermano. Por eso les hacía la pregunta, ¿cuántos tienen realmente la nueva naturaleza de Cristo? Es que, hermano, no es simplemente con venir a la iglesia. No es con estar dentro de una religión. Tienes que tener la naturaleza de Cristo. Porque el que no tiene el Espíritu de Cristo, dice Romanos capítulo 8, el tal que dice, no es de él, punto. Tú puedes estar ahí, y puedes estar cantando, y puedes estar presidiendo, y puedes estar barriendo acá, pero si tú no tienes el Espíritu de Cristo, no has trascendido de la ley al Espíritu. ¿Me explico, hermano? No has traspasado esa barrera y nadie que no tenga el Espíritu Santo va a poder accesar a la eternidad. Tiene que haber un nuevo nacimiento, ese es el nuevo nacimiento. No logras entender, Nicodemo le dijo, si tú no naces de nuevo, ¿qué dice? No vas a ver el reino de los cielos, ni aquí ni allá. ¿Saben ustedes que el reino de los cielos lo empezamos a ver acá desde la tierra? Vamos a entender a Dios. Vamos a comprender su naturaleza, sus propósitos, sus proyectos. Vamos a entender lo maravilloso que es Jesús, lo que tuvo que hacer en su sacrificio. Acá Jesús entonces es presentado, y vean cómo es presentado. Y dice, y movido por el Espíritu Santo vino el templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, se sigue cumpliendo la ley. Jesús es extraordinario, hermano. Él tomó en sus brazos, ¿quién? Simeón, y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz. Este hombre de Dios recibió la respuesta, el cumplimiento de la profecía, y hoy se muere feliz. Se muere feliz, ya cumplió la promesa de Dios con él, y dice, me puedo morir feliz. Hoy se cumplió la profecía. Dios me prometió que con estos ojos yo iba a ver a este Mesías. Hoy me puedo morir en paz. Pero lo que más peleamos nosotros es la vida, hermano. Por eso tenemos que andar ahí, hermanos, viendo qué hacemos para poder conservar la vida. Y dice la misma palabra, el que ama aquí su vida la pierde, más el que la pierde por mi causa. ¿Qué dice? Para vida eterna la ganará. Acá sigue diciendo, ahora Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Porque han visto mis ojos, ¿qué dice? ¿Y por qué tu salvación? Estaba viendo ahí la única esperanza, oigan. hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. Y ese Jesucristo, hombre, tenía una naturaleza divina. Y ese Jesucristo, hombre, con esa naturaleza divina, pudo cumplir la ley. Y traspasa toda obra humana, siendo el primer hombre que pudo cumplir la ley. Y dice la Escritura que fue tentado en todo. ¿Y qué dice? Y no pecó. Eso es lo maravilloso, eso es lo extraordinario de Jesucristo. Ahora, Señor, dice, la cual has preparado, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Luz para revelación a los gentiles. Maravilloso, ahí estaba la luz, ahí estaba la esperanza. Dice la palabra que el mundo estaba en oscuridad, en tinieblas, y la luz vino al mundo. Y la luz era Jesucristo. La luz para revelación a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. ¿Y cómo no iba a ser una gloria si ahí en Israel nace el Salvador de la humanidad? ¿Pero qué pasó? A los suyos vino. ¿Y qué dice? Y los suyos no le recibieron. Por eso les digo, si naciera Jesús otra vez en cualquiera de los vecinos de ustedes, dirían, ¿ese no es Jesús? ¿Cómo va a ser? Si ese es hijo de la fulana. Es hijo ahí de... ¿De quién? De Justo el carpintero. Estos pobres judíos estaban bloqueados en su mente porque no podían entender que el que estaba ahí era el Hijo de Dios. ¿Me explico, hermano? Y esta es la condenación, dice, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Aquellos judíos que tenían una gloria no pudieron ver su gloria y mataron al Rey de Gloria. Hermanos, eso hace extraordinario a Jesús. Y va a la transición, llegando a lo más hermoso. Dice, y la luz, dice, la cual ha preparado la luz, versículo 32, para la revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados. ¿Y por qué estaban maravillados? Porque la profecía se estaba cumpliendo. Es que, hermanos, esto es precioso. Cada vez que nosotros, hermanos, predicamos algo y nos damos cuenta de lo que está sucediendo allá afuera y estamos entendiendo la palabra de Dios, decimos ¡aleluya! La palabra de Dios es fiel, la profecía se cumple. ¿Y tú no eres feliz por eso? Un poquito feliz. Cada vez que se cumple una profecía, debemos de ser felices. El pueblo de Israel estaba viendo una profecía ahí, el nacimiento, el advenimiento del Salvador del mundo, y no lo pudieron reconocer. Puede ser que nosotros hayamos tenido una oportunidad tan grande. Dice la palabra, muchos son llamados. ¿Y qué dice? Y pocos escogidos. Aquí hay muchos hoy. Unos vinieron porque hay que ver a los pastores, solo por tele los vemos ahora. Otros vinieron porque hoy va a haber tamal. Otros vinieron para ver qué hay de nuevo, a ver cuántas libras subió el hermano Edwin. Somos embelequeros muchas veces, hermano. Pero a nosotros nos interesa, ¿y quiénes realmente tienen el Espíritu de Cristo? ¿Quiénes han logrado esa transición de una ley material a una ley espiritual? ¿Quiénes están logrando prosperar realmente y pasar esa barrera y poder entender la mente de Cristo, tener la mente de Cristo? Este es un milagro. Y aquí por eso el apóstol Pablo, vamos a ir allá al libro de Gálatas. Y es que, hermanos, tan precioso todo esto. Acá, hermanos, habla de la ley. Y, hermanos, ¿cuántos años vivimos la ley en la iglesia, hermano? ¿Ah? Casi, ¿qué? Veintipico de años vivimos en la ley. Pero la ley no era la mala. Y era necesaria. Pero tenemos que traspasar. Tenemos que prosperar de la ley a la gracia. y entender la verdadera libertad de Cristo con la cual fuimos llamados, dice la palabra, a libertad. Pero esa libertad no es para que peques, sino para que busques legítimamente a Dios. Pero acá el apóstol Pablo dice algo, todo este capítulo, le sugiero que lea el capítulo 3 completo y el 4. Pero voy a, para por el tiempo, versículo 1, 4:1, Gálatas 4:1. Pero también digo que en tanto que el heredero es niño, hermanos, aquí en la iglesia desgraciadamente hay muchos niños espirituales. ¿Sí? Hay gente que quiere vivir dentro de la ley, hermano. Que quiere que se les diga, haga esto, no haga esto. Haga esto, haga lo otro. Mañana me trae las tablas de multiplicar de memoria. Mañana me trae... Hermano. Hermano, y ahora, cuando yo me porte mal, dígame por favor que me porté mal. ¿Y por qué te lo tengo que decir yo? ¿Y qué tal del Espíritu Santo que hay dentro de ti? ¿Qué te dice el Espíritu Santo dentro de ti? Pues no me dice nada, entonces eres un niño. A veces la iglesia tiene que ser llevada, lamentablemente, dentro de la ley. Hermano, esa su falda está muy corta, muy, qué sé yo. Hermano, qué tristeza, por amor de Dios. Eso no debería de darse. Andarle diciendo a alguien, mi hermano, ¿será que puedo ir a tal reunión? Anda donde quieras. Si el Espíritu Santo no te dice nada, es porque no has entrado al reino de los cielos. Perdóname que te lo diga. Si no sientes del Espíritu Santo que lo que estás haciendo es malo, pues simplemente estás aquí, pero estás allá. Y si estás allá y no tienes el Espíritu Santo en ti, pues no vas a entrar al reino de los cielos, ni aquí ni allá. Y esto es lamentable, porque quizás en un momento dado la ley es importante. Pero ¿cuántos tienen aquí niños? A ver, niños de 3 años para abajo. A ver, ¿qué comen ellos? ¿Pacha, leche, sí o no? ¿Y qué piensa usted si ve a un niño de 1 año, 2 años con su pacha tomando ahí y la mamá cambiándole pañales? ¿Qué dice usted? Normal, ¿no? No se haga popo ahí, mijo. ¿Pero y qué tal si su niño ya tiene 40 años, hermano? Y anda con su pacha ahí, hermano. Anda con su biberón ahí. Y se hace popo en el pañal. A los 40 años. Hermanos, esto es totalmente fuera de serie. Ya teníamos que haber crecido, trascendido de lo material a lo espiritual, de la ley al espíritu. Pero muchos tenemos 5, 10, 15 años, 20 años y no hemos traspasado la barrera de la ley y necesitamos que nos digan a cada rato qué hacer. Hay muchos mensajes que ya no deberíamos de predicar. Perdone. Dice el apóstol Pablo, tengo que volver a predicarles y por los que vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo nazca en ustedes. No, hombre, ya basta, hombre. Ya eso de hablar de la doctrina del arrepentimiento y perdón de pecados, eso ya para nosotros debe ser algo ya sabido, parte de ti mismo. Ahora necesitamos leyes. Hermano, ¿qué piensa usted? ¿Qué le digo a mi hijo? Por amor de Dios. Ya basta, hombre. Está bien, con mucho gusto te aconsejamos. Pero tú ya debes de cambiarte solo los pañales. ¿Me explico? Ya cada uno de ustedes debe de prepararse ya no su biberón, sino su vaso de leche. Ya no debe ser necesario que el pastor ande como quien dice. No, ya tú debes de ser útil dentro de la misma iglesia, formando nuevas expectativas para el pueblo de Dios. Aquí dice entonces, entre tanto el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. ¿Qué quiere decir, hermanos? Aquí en la iglesia hay muchos esclavos, muchos niños de 40 años, quizás 20, 30 de estar en la iglesia. Dice, y esto en nada difiere del esclavo, aunque él es señor de todo, es dueño. Pero no parece, ¿va? No se comporta como tal, sino que está, ¿qué dice? ¿Bajo qué? Bajo tutores. Por amor de Dios, hermano. Hermana, ¿y por qué tiene que pintarse sus ojitos color morado, hermano? Para, si el marido te pegó, pues será otra cosa. ¿Y por qué tienes que pintarte tus cachetitos colorados? ¿Por qué no estás como Dios te trajo y aceptas tu realidad? Si eres feíta, dale gracias a Dios por ser feíta, hombre. Menos deseable y menos riesgo de pecado. Y si eres bonita, no trates de exaltar lo que tienes. ¿Por qué tenemos como pastores que estar detrás de las ovejas cuando las ovejas ya deben de tener una madurez espiritual? Tuvo que haber trascendido de lo material a lo espiritual. No sé por dónde vamos del camino, pero hay quienes que necesitan todavía estar dentro de un corral como un niño, y eso es lamentable. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿ya se dio el cumplimiento del tiempo en tu vida, mi hermano? Quizás hoy pueda ser el inicio de una nueva carrera para ti. ¡Que Cristo nazca en ti! Que el Espíritu habite en ti, que seas tu templo del Espíritu Santo, que ya no seas guiado por tus pasiones, sentimientos, que no seas guiado por esos impulsos emocionalistas, sino que ese mismo Espíritu que tiene Cristo, esa misma naturaleza de Cristo, haya sido plantada en ti. Y ahora tú tienes la mente de Cristo. Y tú piensas como Cristo piensa. Y tú actúas como Cristo actúa. Lamentablemente eso no es así. Y acá dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿qué hizo? Dios envió a su Hijo, oigan, nacido de ¿qué dice? Ahí está toda la exposición que hicimos de San Lucas, hermanos. No nació, no cayó así como un ángel extraordinario, no vino como un rayo de luz, vino como hombre, con una naturaleza humana, nacido bajo la ley, cumplió la ley para que redimiese. ¿Qué quiere decir redimir, hermano? Para que te perdone, para que te restaure, para que seas libre, para poder sacarte de la esclavitud. Redimir habla de un llamado a la libertad. Amén, hermano. Dios quiere que salgas de la ley para entrar en la libertad de Cristo. ¿Me explico o no? En el cual yo no tenga nada que decirte. Hermano, ¿y por qué se me quedó viendo así? Saber, ¿verdad? El Espíritu debía decirte dentro de ti, ando mal. El Espíritu Santo debería ser como un espejo. Mujer, cada vez que salgas de tu casa, mírate en el espejo de tu casa y dile al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ¿cómo voy vestida? No esperes que el pastor te lo diga. Por eso, hermanos, por eso es que la gente... Mucha gente detesta esta iglesia. ¿Saben por qué? Porque creen que nosotros les imponemos a ustedes nada. Todo. Y que creen que la vida de ustedes es que a ustedes los tienen así, así. No, hermano. No es así. Hay libertad. Lo único es que predicamos la verdad. Nada más. El que tenga oídos que oiga, el que no. Su problema. Seguiremos predicando lo que Dios nos ha anunciado. Pero cuando vino el cumplimiento, Dios envió a su Hijo nacido de mujer para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos, que dice, la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu ¿de quién? ¿Cuántos creen que son hijos de Dios? ¿Sí? ¿Seguros? ¿Quién gobierna tu vida? ¿Ah? ¿Por qué le contestas al marido en la casa? ¿Por qué le tiras el plato de la comida? ¿Por qué le hablas con ira a tu hijo entonces? ¿Por qué somatar las puertas? ¿Por qué quisieras matar a aquel? ¿Por qué te cae mal aquella hermana?
¿Será que ese es el Espíritu de Cristo? ¿Por qué tenemos ira? ¿Por qué tenemos rencor? Es que lo que hermano Eddie me hizo hace 10 años,
así me dijo un hermano hace unos años aquí, sentado.
Hermano, es que hace 15 años, viera, usted me dio una gran exhortada, me dijo. Y yo llevo eso en mi corazón, le digo yo, ah, sí, le digo yo. Seguimos masticando chicles así a todos, se parecen a mis nietos, ¿verdad? De repente resulta con un chiclón de este tamaño, miren, hermano. Y todos los días crece ese chicle. Le echan un chicle nuevo y viejo también. Lo pegan debajo de la mesa. Y el otro día, ¡pam!, lo desprenden otra vez. Vamos, ¿no? ¿Será que Cristo ha nacido en nosotros?
Chismes. Ay, Dios mío, hermano. Y esta era fulanita lo que vivió, mira. Y mire cómo viene vestida.
¿Por qué no se lo dices, pues? Vaya.
Y mira qué bárbara, mira lo que hace.
Chismurreras, hermano. Ah, y lo peor es que los hombres son más chismosos a veces, hermano. Hay hombres tan chismosos, hermano, que están graduados, tienen un doctorado en chambres. ¿De qué Cristo estamos hablando? ¿Ah? ¿Quiénes tenemos de verdad el Espíritu de Cristo? Esa naturaleza que Cristo tiene fue heredada para nosotros. ¿Saben que Él ahora es el hermano mayor de una nueva generación? ¿Y por qué es nuestro hermano mayor? Porque el Padre es el mismo. ¿Sí? ¿Quién es tu Padre? ¿Ah? Ahora ya no quieren decir nada. Quiere decir que hay un montón de chismosos. Quiere decir que hay un montón de rencorosos. Ah, ahí van las patojas. Se van y salen de la casa con un vestido hasta acá. Cuando van en el camino van así, ¿ves? ¿Verdad que sí? ¿O no es verdad? Hipócritas como ellos son. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está esa naturaleza? Por eso aquí lo dice, oigan, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros, ¿qué dice? Corazones, ¿qué dice? El Espíritu de su Hijo. Dice, ya no solo estaré sobre ustedes o con ustedes, sino que voy a estar, ¿qué dice? Dentro de ustedes. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Si el Espíritu de Dios habita dentro de ti, ¿cuáles son los frutos? ¿Ah? Hermanos, tenemos frutos pésimos dentro de la iglesia. Piden prestado y no pagan, hermano. Malos testimonios, deben en la tienda, deben en todos lados, no pagan, por amor de Dios. Dan malos tratos a sus hijos. Los tratan de animales, de bestias, de tontos. ¿De qué espíritu estamos hablando dentro de la iglesia? ¿Qué espíritu gobierna tu vida? ¿Has trascendido entonces de la ley material?
Sí, mi hijo, hay que leer la Biblia, así dice el papá. Mi hijo, ahí lee la Biblia, se arrodilla y se hinca a orar.
Y el tata viendo ahí la revista del... ¿Cómo quedó el... ¿qué? En España, el Barcelona, ¿cómo se llama? Por ahí la cosa, ¿no? Viendo ver cómo va el juego de los peloteros en Europa. No sabe ni hablar bien español y quiere ver a los alemanes cómo juegan. Hermanos, ¿qué está pasando con nosotros? Yo no me imagino al Señor Jesús chamusqueando allá y dejando a sus discípulos allá abandonados por un lado. No me lo imagino así. Descuidando su familia, descuidando los valores, descuidando los principios. No me imagino a Jesús de parranda con sus discípulos. No, hermano. Tengamos la mente de Cristo, entendamos esa voluntad. Dice, así y por cuanto sois hijo de Dios, envió a vuestros corazones, este es lo más profundo que puede suceder, el Espíritu de su Hijo, el cual, ¿qué dice? Clama, Abba Padre. ¿Cuánto le pueden decir Abba Padre a Dios? ¿Ah? Díganselo pues. Ve. No sale, ¿va? ¿Sabe qué quiere decir papá, Abba Padre? Quiere decir papá. Papá. Porque el padre es aquel hombre así de respeto y qué sé yo, ¿no? Pero cuando uno le dice papá o papá o papito, ese es el Abba Padre. Hay confianza. ¿Cómo dice la palabra? Acercaos confiadamente al trono de su gracia. Pero el impío huye sin que nadie lo persiga, hermano. Como cometimos cositas ahí raras y peligrosas. ¿Quién después de haber maltratado al pobre esposo, que los esposos tan humildes y por eso los maltratan, puede arrodillarse después delante de Dios? Ya no puede. ¿Qué es lo que sucede realmente dentro de nosotros? Falta espíritu. No hemos alcanzado esa transición. Abba Padre, así que ya no eres esclavo, sino, ¿qué dice? Sino hijo. Y si hijo, ¿qué dice? También heredero de Dios, ¿qué dice? Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Ahí estamos, hermano. Antes estaba bueno, servías ahí a la mayor, a la menor, a la intermedia y todo lo que tú quieras. Servías al mundo, servías aquí, servías allá, ahí estabas en el acabo de año, ahí estabas en el, lo, qué sé yo, en el cumpleaños, en el retiro de la abuelita y el bisabuelo, etcétera, ahí estamos. Pero más ahora, conociendo a Dios, a través del Espíritu nosotros conocemos a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a las cuales os queréis volver a esclavizar? Guardad los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano. A veces nos da mucha tristeza, hermano, oír hermanos que han estado 20 años en la iglesia actuando como niños, hermano. Ver ahí, hermanos, en Instagram, ahí en Facebook, hermano. ¡Ah, qué facha la de las patojas, por amor de Dios! ¡Ay, Dios, hermano! Ahí salen el TikTok y no sé qué es la cosa. Y se creen las chulas. Son feitas. Y se creen la divina garza, hermano. Miren, la verdad, se sienten cantantes de no sé qué y que artistas y se creen la gran cosa. Hermanos, eso no es de un hijo de Dios. Ahora, si tú quieres seguir, pues sigue, pues. Gracias a Dios yo no tengo Facebook. No te puedo controlar. Solo cuando me cuentan, les cuento, porque me han contado. Y me mandan una figurita. Mire, hermano, ¿y conoce a esta hermana usted? Esa no es hermana. Le digo, bien, hermano, es hermana. Será hermana tuya, le digo yo. Sí, hermano, mírela bien, pero los ojos casi todos así como mapachosos y que morado, que tornasol y no sé qué, y con unas plantas, y dice uno, Dios mío, ¿aquí qué pasó? Y entonces el apóstol Pablo tiene que lamentarse de una manera tan especial y dice, me temo de vosotros que haya trabajado en vano por vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de Uri, hermanos. Pero ahora están enojados con Pablo. Hace unos días, esta semana y la semana pasada, me regañaron 4 hermanos. Me regañaron, hermano. Es que usted, hermano, ¿por qué predican esto y por qué ese yo y el otro? Y me regañaron. Gloria a Dios, dije yo. No cabe duda que el enemigo está reaccionando, porque la palabra confronta, hermano. Y si tú tienes el Espíritu de Dios, caes postrado delante de Dios pidiendo perdón. Pero el que no tiene el Espíritu se vuelve reaccionario, ¿entiendes, hermano? Por eso el apóstol Pablo aquí está diciendo, si ustedes hubieran sacado los ojos por mí, dice, pero ahora, dice, me he hecho enemigo de vosotros. ¿Qué dice? ¿Por qué? Por deciros la verdad, simplemente va. Pero hermanos, el que le caiga el guante, que se lo plante. Si queremos seguir esa disolución, es tu problema. Pero desde este púlpito y para la gloria de Dios, seguiremos predicando esta palabra, que es dura, pero es eficaz. Necesitamos que cada hermano trascienda de lo material a la espiritual. De la ley de Moisés a la ley del Espíritu. ¿Y saben qué termina uno haciendo? Viviendo la ley de Dios en el Espíritu. ¿Y saben qué dice? ¿Qué dice David? ¡Ah! Me deleito en tu ley. La ley de Jehová, ¿qué dice? Es perfecta. ¿Por qué? ¿Porque qué? ¿Verdad que sí? La ley cambia, pero cuando es espiritual. La ley, hermanos, puede ser material, pero cuando nosotros a través del Espíritu asimilamos eso, hermanos, es como dice David, es como un panal, la miel que decían que se puede agarrar un panal ustedes de una miel así, buena, hermanos, qué rico, así se siente la palabra. La ley de Dios ya no es gravosa para nosotros. El que tiene el Espíritu agradece estas enseñanzas. El que tiene el Espíritu de Dios es feliz con estas enseñanzas, porque su alma se regocija en Dios. Y el que es un candidato a ser hijo de Dios, reconoce que está mal y se postra delante de Dios. Y el que está mal, se pone para balazos. Yo no sé quién de los tres eres tú. Preferiría estar en ese sentimiento de gratitud a Dios, porque la verdad nos hace libres. Esa libertad que solo Cristo da. Aquí precisamente en el libro de Gálatas hay una exhortación tan fuerte que hace el apóstol Pablo y dice: oh Gálatas insensatos, les dice. Miren qué forma tan especial. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros. A veces que tenemos 20 años, 15 años. Cristo ya fue presentado. Esto solo quiero saber de vosotros. Y esa es la pregunta que podemos decir esta noche. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo que haces por las obras de la ley o por oír con fe. Que Dios nos haga actuar en fe. Este camino es de fe. Este camino no es por ley. Nadie te tiene que forzar dentro de la iglesia. Nadie te tiene que obligar dentro de la iglesia. Eso tiene que nacer de un corazón puro, de una mente transformada. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. La paz sea con ustedes y mucho ánimo. Sigamos adelante. Dios es bueno.